RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos nuevamente, amigos, a su programa Debate en Línea, con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de William Corzo. Bueno, ya estamos en diciembre con su alegría. Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y de la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 FM. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Jenny Rodríguez. Ella es tutora en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital e historiadora de la Universidad Nacional. Y ella es una de las gestoras de un espacio muy importante que tenemos acá en la Universidad, de la Unidad Sociohumanística, y es Tinto Recorrido y Ciudad, un espacio para que tanto universitarios como académicos compartan temáticas alrededor, obviamente, de la ciudad. Estoy hablando de Bogotá, la capital. Bienvenidos.
Hasta las 6 de la
nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí, en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En Debate en Línea, personajes.
Esta hermosa música colombiana, le doy la bienvenida a Jenny Rodríguez a nuestro programa Debate en Línea, para que nos cuentes, Jenny, bueno, desde hace cuánto existe esta, digamos, este hermoso proyecto de la Unidad Sociohumanística y el programa de filosofía de la UNAD.
Gracias, María Beatriz. Realmente Tinto Recorrido y Ciudad nació hace varios años como una propuesta de la Unidad de Sociohumanística y Filosofía para integrar aspectos pues culturales a la jornada académica. Pero más o menos desde el 2011 retomamos Tinto Recorrido y Ciudad para darle un trasfondo muy no muy académico, pero sí más académico, con temas de discusión relacionados no solamente con nuestros cursos, sino relacionados con la actualidad y las discusiones que se presentan en Colombia desde las diferentes áreas de las ciencias humanas, y ese es el trabajo que hemos estado emprendiendo desde el año pasado.
Bueno, sabemos que nuestra capital Bogotá pues es una ciudad multi y pluricultural porque pues no solamente acoge a propios y a extraños. Se dice que ya pues los rolitos, los alas, los bogotanos ya nos desaparecimos y solamente pues esta gente de que viene de otras ciudades del país y que se acoge pues a esta ciudad. Y pues hay una mezcla de muchas culturas y de muchas tradiciones. Hablemos un poquito, Jenny, de cómo Tinto Recorrido y Ciudad pues ha recogido algunas de estas temáticas que tienen que ver lógicamente con la ciudad.
Sí, bueno, desde el año pasado, como te venía contando, hicimos 4 sesiones y una de ellas era justamente integrando esa diversidad social, esa diversidad étnica que hay ahora en nuestra ciudad. Entonces estuvimos enmarcando esa discusión respecto a la Constitución del 91, por ejemplo, que fue un ejercicio muy interesante que justamente hacía que pensáramos, que nos pensáramos nuevamente en la ciudad y pensando esa diversidad. Y lo que tratamos justamente con los temas es recoger todas esas diferentes perspectivas que hay sobre cómo ver la ciudad, cómo entender la ciudad y pues cómo vivir la ciudad.
Bueno, hablemos un poquito, ya vamos a remontarnos, bueno, la parte de las tradiciones. Estamos en Navidad y justo pues este programa cae justo pues el 24, hoy 24 de diciembre, y aprovechamos para desearle pues una feliz Navidad a todos nuestros oyentes, tanto en Colombia como en el exterior, y recordemos un poquito las tradiciones que tenemos acá en Bogotá, Jenny, frente a la Navidad, como es la iluminación, de pronto, bueno, ¿qué recuerdas tú de repente pues de estas tradiciones en Navidad?
Sí, sin duda Bogotá sigue siendo una ciudad pues tradicional, la Navidad siempre ha estado en compañía de la familia y ahora se viven nuevos escenarios, pero para igual compartirlos en familia. Sin duda las luces y toda esta ilusión de los diferentes escenarios son importantes, la idea de la nieve, entonces ahora el distrito nos trae un parque de la nieve, un parque de las luces también con diferentes temáticas, pero es una vida en familia y pues en tradiciones, pese a todo seguimos siendo muy tradicional, entonces es tamalito.
Claro, chocolate. Y los buñuelos, para nuestros amigos en México, pues el tamal es una preparación que se hace con harina de maíz y va con diferentes rellenos, pues en el caso de, digamos, de mi tierra, Santander, pues viene con diferentes tipos de carne, ¿sí? ¿No? Y pues es muy rico y con garbanzo, pero también está el tamal tolimense, que es un tamal que es con arroz, con zanahoria,
con pollo,
¿sí? Entonces, es una preparación que todo el mundo es tradicional en estas Navidades, igual que los buñuelos, y bueno, ahora hay una nueva dimensión de los buñuelos, que no son los grandotes, sino los pequeñitos, y les echan un poco de, digamos, de miel o de azúcar, y pues quedan deliciosos. También, pues la gente en las noches sale a ver la iluminación de la ciudad, se toma un canelazo es...
aguardiente.
Aguardiente.
Con agua de panela.
Con agua de panela, ¿sí? Que es también muy, muy, muy tradicional acá en nuestro país, y pues es una época de verdad mágica, porque es de reflexiones, donde la gente también se reúne a rezar la novena. Esto pues no sé si haya otra tradición parecida en Latinoamérica, pero creo que Colombia es el único país que tiene este digamos esta tradición, que es durante los 8 días desde el 16 hasta pues el 24 de diciembre. Se rezan los 9 días en familia, donde se hace pues como una reflexión desde que esa tradición religiosa, desde que María acepta pues que nuestro Señor pues pueda encarnar a Jesús, y bueno, todo este recorrido que hacen hasta el final que nace el niño Dios, y que es una ilusión y una tradición que teníamos desde pequeños. Ahora pues los jóvenes o los niños pues ya saben que el niño Dios son los padres, pero digamos en la época, digamos mía, pues sí teníamos esa ilusión del niño Dios, y el 25 los papás le ponían a uno debajo del árbol pues los regalos, y uno le escribía una carta al papá y le decía que uno era al niño Dios, y uno decía que era súper juicioso y le hacía uno la lista de regalos. Y bueno, eran unas tradiciones muy bonitas. Yo en el caso mío, yo descubrí a mi papá porque yo me daba cuenta en las tarjetas, yo decía, pero ¿por qué, papi? ¿Por qué el niño Dios tiene la letra igual a la tuya, no? Porque obviamente era el que hacía los regalos y todo, y entonces me decía, no, lo que pasa es que como yo soy piloto, tú sabes, entonces pues para mí es más fácil, porque pues ya en el aire, como viajo, es mucho más fácil que las cartas lleguen al niño Dios. Entonces, pero era una ilusión muy bonita, era algo muy bonito, y de verdad que pues que aprovechamos este espacio para que la gente siga con esa tradición, que no se pierda, digamos, esa unión familiar que en esta época pues es, la unión familiar debe estar siempre, por supuesto, pero en esta época es donde uno aprovecha para verse con los familiares que durante todo el año no se pudo ver, con los amigos, donde uno se reúne pues a compartir momentos muy bonitos, y sobre todo que se sienta lo que es la natividad, porque es una fecha muy importante, porque pues para los que creemos, obviamente, es el nacimiento de Jesús, y en todas las tradiciones en el mundo pues la celebran de otra forma, con otro tipo de, digamos, de personajes alrededor de la natividad, pero pues todas las religiones tienen unas creencias, y eso me parece pues muy bonito. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Con rico sabor a pimienta, ay, cómo está de contento, oye, caramba, con su pollera colorada, yo por eso le digo mi negrito gordo, oye, caramba,
con la pollera colorada,
ay, cómo sandungueo mi negrita Soledad,
con la pollera colorada,
pero bailando mi cumbia esa negrita va a gozar,
con la pollera colorada.
Ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
En debate en línea. Tema del día.
Vaya que sabor.
Navidad que vuelve.
Bueno, en nuestra sección del tema del día, Jenny, vamos a hacer un recorrido por las temáticas que se trabajaron en este año en Tinto Recorrido y Ciudad. Yo recuerdo dos que me impactaron mucho, que fueron sobre pues los recicladores, en donde pues pudimos conocer el trabajo de estas personas que muchas veces son invisibles ante la sociedad, pero que hacen un gran trabajo porque pues ayudan al medio ambiente, ¿no?
Sí, ese Tinto fue muy interesante. Asistieron tres miembros de una cooperativa de recicladores, porque como tú sabes, además de ser un tema muy actual, es un tema muy debatible, porque pues existía la necesidad de que ellos se consolidaran como grupo y se organizaran, digamos, para tener un marco jurídico más importante, o digamos que se pudiera realmente aplicar a la realidad de ellos. Entonces vinieron tres miembros, dos mujeres, hermanas, Marta y Magda Barinas y Darío Fajardo, que son representantes. Ellos nos contaron particularmente la historia de la organización, de cómo ellos, la visibilización, como tú lo dices, son invisibles muchas veces, entonces la visibilización de ellos como grupo, pues unas facetas también terribles, contando historias pues de la vida dura de la calle, y ellas particularmente pues una historia desde la infancia. Su madre fue recicladora de diferentes elementos y ella pasó, pero una historia muy bella, una historia de orgullo, una historia personal, una historia de vida enmarcada pues en la discusión muy actual para Bogotá, que nuestros oyentes sepan, de la nueva implementación del sistema de basuras, que no solamente es una transformación desde el punto de vista económico, sino sobre todo desde el punto de vista cultural. Aprender a reciclar es muy difícil. Ese día nos hicieron un taller muy simpático donde
aprendimos los diferentes materiales y cómo se transforman esos materiales y cómo debemos pues reciclar en nuestras casas para que pues ellos puedan obviamente hacer su trabajo y no tener que, digamos, literalmente diciéndolo, revolcar dentro de la basura para buscar lo que realmente sirve y otra vez pues volver a organizar.
Y dignificar el trabajo, ¿no? Algo que nos decían ellos es esa parte. Ellos solicitan que no sean tratados como habitantes de calle, sino su trabajo sea dignificado. Ellos son estudiantes universitarios, trabajadores, madres, padres, pero muchas veces pues ante la ignorancia de nosotros por no saber reciclar y por no saber cómo tratarlos, pues lo que hacemos es juzgarlos y maltratarlos antes que tratarlos con el beneficio social, ambiental que ellos nos brindan.
Ok, otro de los temas que caló mucho en digamos en este espacio fue Educación para la Paz, en donde nuestra compañera periodista María Luisa Murillo, quien ella desde hace mucho tiempo fue corresponsal de guerra en el tiempo, y ella pues está trabajando con Pastoral Social y con el padre Narváez sobre el tema pues de la paz, donde ella hace unos talleres específicos para víctimas del conflicto armado. Ella nos hizo un recuento de cómo han sido los procesos de paz en Colombia y pues cómo, digamos, ha sucedido este nuevo intento del gobierno Santos de hacer un proceso de paz que realmente sea pues ya digamos un proceso que realmente llegue a un buen término y que pues en Colombia dejemos de ver estos fenómenos que desafortunadamente nos hacen conocer en el exterior, como son las minas quiebrapatas, todas las masacres y atentados pues por parte de los grupos en conflicto. Entonces hablemos un poquito de ese tema,
Jen. Sí, justamente en el marco del proceso, el último proceso de paz pues dirigido por el presidente Santos, María Luisa nos trajo un recuento histórico pues para entender que el asunto de la paz no es solamente una bandera, sino realmente es una construcción histórica, una construcción política y social que los colombianos, muchos nacidos, la mayoría de nosotros nacidos en medio de la guerra, hemos vivido, y que es una búsqueda no solamente política de los altos mandos, sino es una búsqueda cotidiana. De allí no solamente el trabajo de María Luisa, como tú ya lo comentabas, los recuentos de los procesos de paz, sino el trabajo de la doctora Claudia Ramírez, nuestra invitada también, porque ella nos hablaba de las víctimas de la guerra y ese proceso de volver, digamos, a la vida cotidiana, la resocialización, y lo difícil que es para una persona que ha estado víctima directa del conflicto armado, cómo ha sido salir adelante, sacar su vida adelante y pues pensar la paz. Ella, un mensaje muy bonito que ella nos decía, es que juzgamos el proceso de paz para bien, para mal, lo escuchamos en los medios de comunicación, nos hacemos una idea, pero algo que ella nos invitaba era pensar la paz en la cotidianidad, la paz en nuestra familia, la tolerancia, el respeto, la escucha, porque pues cómo hablar de un proceso cuando juzgamos, nos juzgamos entre compañeros, entre familia, y creo que ese es un plus de la doctora Claudia Ramírez en ese tinto.
Sí, ella pues nos impactó mucho cuando nos habló pues de su testimonio, de ella como psicóloga, que ya está trabajando pues con la Universidad Minuto de Dios, sí. Y ella nos hablaba de cómo un niño, sus padres fueron brutalmente asesinados por uno de estos grupos, y que el niño duró escondido varios días por el terror que le causó eso, y cómo ese niño logró resocializarse, y en este momento le está dando charlas en los colegios, en las universidades, en donde lo que ellos quieren es replantear lo que es el valor de la familia y de que la gente los escuche para poder haber una sanación y un real perdón frente a este conflicto y el llamado que ella nos hacía a nosotros los educadores, ¿no? Uh-huh. Sobre a los docentes, sobre cómo debemos orientar a nuestros estudiantes, no solamente a nivel académico, sino también ver la parte humana y tomarnos la molestia, digamos, de escucharlos en algún momento de nuestras tutorías y que ellos también puedan expresar todos esos sentimientos si han sido pues desafortunadamente víctimas de este conflicto.
Sí, sí, sí. Un tercer tinto que hubo también muy bello fue uno sobre las mujeres, primero el papel de las mujeres, no solamente como cabezas de hogar, sino como estudiantes y trabajadores en este triple papel que hemos asumido en la modernidad, y cómo también, al igual que el proceso, digamos, de la comunidad de recicladores, legalmente, jurídicamente han ganado visibilidad, cómo las mujeres también en esta lucha de muchas de nosotras se han alcanzado papeles muy importantes. Ese me pareció un tinto muy importante porque muchas de nuestros estudiantes son mujeres jóvenes, otras mayores, que trabajan todo el día y sin embargo cumplen su rol como familia, como cabeza de familia y como estudiantes unadistas.
Bueno, amigos, vamos a una segunda pausa institucional y regresamos.
Tocan un porro, yo no me despego. La gorda bailando, soy yo quien la llevo. Déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita. Ay, déjeme bailar feliz, que me divierto con la gordita.
Uniendo distancias, desde la zona sur construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 am.
Debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Óyeme José, me gusta tu mujer, yo quiero bailar con ella y te la devolveré.
Bueno, antes de despedirnos, quiero recordar la página de Tinto Recorrido y Ciudad, www.tintorecorridoyciudad.gimto.com, o sea, Gimto con J. www.tintorecorridoyciudad.gimto.com. Bueno, antes de despedir a Jenny y darle las gracias por participar con nosotros, cuéntanos, bueno, ¿quiénes fueron los ganadores de un concurso que hicieron sobre crónica?
Sí, los ganadores del concurso de crónica fueron Diana Tanjan y Vargas Rincón, estudiante de Tecnología en Gestión Industrial, y en segundo lugar estuvo Germán Rodrigo Vargas Timoté, de Comunicación Social. Entonces, pues los felicitamos desde este espacio de Debate en Línea.
Bueno, y aprovechamos antes de irnos para desearles una feliz Navidad y los dejamos con la entrevista con Rodrigo Vázquez, uno de los ganadores, que nos contó cuál fue su principal motivación frente para hacer esta crónica, y feliz Navidad para todos.
Inicialmente, pues, como estudiante de comunicación social, pues estamos muy vinculados a los procesos sociales y políticos de nuestras localidades o de nuestros sectores. En este caso yo resido en el municipio de Soacha y allí es un hervidero político actual, y entonces pues muchos de los jóvenes que participamos en procesos políticos en el sector pues vivimos situaciones, y pues nuestro medio de, digamos, de desahogo pues es el papel, en este caso personal. Entonces por eso la motivación para vincularme y participar y hablar sobre política y sociedad y comunidad y la ciudad.
Bueno, gracias a este trabajo dijiste que pues habías conseguido, bueno, un trabajo, ¿verdad?
Sí.
¿En dónde lo conseguiste?
A ver, eso fue este año, el portal de noticias periodismopublico.com de Soacha realizó un taller para reporteros públicos del municipio. En ese sentido, pues nos enseñaron a hacer un modelo periodístico que se llama el periodismo público, de la profesora Ana María Miralles, en donde se enfatiza en donde las fuentes no siempre son las oficiales, que debe ser el digamos la entidad pública o el encargado de X o Y problemática, sino que adicional a eso se maneja una fuente adicional que es el ciudadano de a pie. En ese sentido, pues, con motivo de digamos de la graduación de este taller, se nos pidió una noticia para publicar o para el periódico, como para graduación. Por esos días se estaba moviendo el tema de la Junta de Acción Comunal, que estaba previo a las elecciones. Entonces, pues ya se estaban empezando a visibilizar candidatos, se estaban empezando a mirar temas que los candidatos estaban proponiendo, y a partir de ahí yo hago un seguimiento a la Junta de Acción Comunal de mi barrio y encuentro unas problemáticas que denuncio en ese artículo, y aparte de eso, pues que quedan escritas en esta crónica.
Okay, bueno, ¿y qué te motivó a ti, estudiar comunicación social, y cómo ves, pues, en el marco de esta nueva forma de hacer periodismo, digamos, el avance o lo que tú quieres proyectar para tu carrera?
Bueno, ¿qué me motivó a estudiar comunicación social? Pues desde pelado siempre me gustó la filosofía. Fue por ese lado donde me empecé a vincular con los temas políticos y religiosos. En el colegio fui fui representante de mi salón en el consejo del colegio, ¿sí? Ajá, fui candidato a personero, pero no logré la curul de personero, sino fui representante de mi salón y candidato. Posteriormente, pues, quise estudiar ciencias sociales en el sector público, pero pues no se pudo, entonces quedó aplazado ese sueño, y por unos años después llegué a la Universidad Nacional, ahí conocí a amigos, llegué allá a trabajar, entonces allá conocí muchos pelados y me di cuenta que los pelados pues eran jóvenes que tenían un discurso pues interesante, un discurso de resistencia, un discurso de que los movimientos alternativos y populares. Entonces eso me encantó, y yo en ese momento dije que yo mi vida no podía seguir simplemente como un obrero más del país, sino que debía también ser protagonista de algún cambio para mi país. Y en por allá por el parqueadero de la Facultad de Física, vi un señor con un recibo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y me llamó la atención. Entonces vine a la universidad, a las instalaciones, en esa época, en el 2007, y averigüé y vi los programas que estaban enfocados en las ciencias sociales, y encontré pues la comunicación social, había psicología, y pues siempre pues desde la perspectiva como mediática, pues uno se imagina al periodista que va y viaja y pasea y la pasa rico y todo eso, y de pronto eso fue como, digamos, mi un motivo para vincularme con el tema de comunicación social. A lo largo pues de la carrera fui comprendiendo cómo es el tema.
Claro.
Y ya pues uno encuentra la diferencia,
que es un trabajo por la sociedad, ¿no?
Totalmente diferente a lo que vemos en los medios comerciales.
Okay, bueno, ¿qué mensaje le darías por último a los estudiantes de comunicación social para que, bueno, se animen a escribir como tú, a participar en este tipo de concursos, y que realmente pues digamos, tengan otra mirada frente al periodismo alternativo, ¿no?
Bueno, pues la invitación es a que inicialmente, como decía uno de los mejores periodistas que ha tenido el país, Jaime Garzón, es que se vinculen con la participación activa en los procesos de sus comunidades, de sus localidades, de sus municipios. La participación es lo fundamental. A partir de esa participación, tú ya puedes encontrar un tema para empezar digamos, a escribir o a producir televisión o a producir radio, sea cual sea la, o incluso para hacer la intervención que finalmente es lo que busca la UNAD, que es intervenir las comunidades con procesos alternativos subcomunitarios. Entonces, creo que lo fundamental para el estudiante es que se vincule a los procesos activos, políticos, ciudadanos en su localidad. Y a partir de ahí sí puede hacer todo lo que le gusta en los medios de comunicación o en la parte de educación.
Que tu alma casi la destroza, acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza, ay Joselito.
Quieres a muchacha,
hombre porque tiene
la vida muy risueña,
ay Joselito.
Quieres a muchacha,
hombre porque tiene.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.